Señor, te damos gracias por este día, por esta tarde, por todo lo que tú haces, Señor, en medio nuestra, por cómo tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Ahora, Señor, yo te pido, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra entre como espada de doble filo y quebrante, rompa, Señor, toda oposición, toda fortaleza, todo argumento que se levanta en contra de tu sabiduría, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Amén. Bien, aquellos que hayan traído su Biblia, vayan conmigo al Evangelio según Mateo, capítulo 16, verso 19. Bien, dice así la palabra de Dios. Y a ti te daré las llaves del reino. Di conmigo, el Señor me ha dado las llaves del reino. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Muchas veces el cristiano, el hombre y la mujer de Dios, muchas veces camina por esta tierra en completa ignorancia. Camina en ignorancia por la vida. Hablamos cosas, actuamos y caminamos conforme a lo que estamos pensando, sin siquiera pararnos a pensar cuál será el resultado de nuestros actos. Y lo que pasa es que en el momento no le damos la importancia que se merece a las cosas que hacemos. Pero no quiero que te engañes, porque quiero que sepas que todo lo que tú haces, todo lo que hacemos, todo lo que decimos y las decisiones que tomamos tienen un resultado, tienen una consecuencia. ¿Para bien o para mal? Todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, lo que sueltas por tu boca, lo que tú hablas, lo que haces, cómo actúas, tiene una consecuencia. Puede ser buena o puede ser mala, pero la consecuencia está. Siempre. Siempre. Y veces que pensamos o que creemos que no. A veces decimos, bueno, no tiene tanta importancia. ¿Cuántos no han dicho alguna vez esa frase? ¿Verdad? No, bueno, esto tampoco tiene tanta importancia. Todo tiene importancia. Y lo peor de todo es que hay personas que creen que las decisiones que toman que no tendrán influencia, que no es para tanto. Que si no es algo que sea explícitamente algo en contra de Dios, no tiene por qué tener un mal acabar o algo que me pueda suceder. Pero yo quiero que sepas que tú eres cristiano las 24 horas del día. Amén. Que tú eres un hijo de Dios y un soldado de Cristo las 24 horas del día. No es que sales de aquí y dejas de serlo, no. Sales de aquí y sigues siéndolo. Te vas a la cama y sigues siéndolo. Te levantas a la mañana y sigues siéndolo. Siempre las 24 horas del día. Por lo cual, lo que haces, lo que dices y las decisiones que tomas siempre tienen una consecuencia. Amén. Nosotros, la iglesia, tú y yo, tenemos las llaves del reino. Y esas llaves nos fueron entregadas cuando Jesús se sacrificó en una cruz, entregó su vida por ti y por mí. Ahí te fueron entregadas esas llaves. En Mateo capítulo 18, verso 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La Biblia dice que perecemos por falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento se aplica a nuestra gran ignorancia en cuanto a nuestra manera de vivir. Se aplica a nuestra ignorancia sobre las consecuencias de nuestros actos, sobre la consecuencia de lo que nosotros hacemos. Entonces, yo me encuentro con personas que vienen y te dicen, ¿cómo es posible, pastor? ¿O cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Esta es la pregunta siempre. ¿Por qué, pastor, me pasa esto si yo hago esto y hago esto y hago aquello? Yo le digo, pero ¿qué es lo que tú haces en tu día a día? En tu día a día, ¿qué es lo que tú pasas por alto o qué es aquello a lo que no le das tanta importancia? Porque aquello a lo que tú no le das tanta importancia, todo tiene una importancia, siempre. Siempre tiene importancia. Todo. Cuando no diezmas, cuando alguien toma la decisión de no diezmar en su vida, ata su vida económica. Atas tu vida económica. Y las bendiciones económicas no fluyen. ¿Por qué? Porque ató con una decisión su vida económica. Porque todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Pero también, por consecuencia, desatas sobre tu vida una maldición y le das a Satanás un derecho legal sobre tu economía. Y entonces es cuando viene desiertos y pobreza y vienen problemas en el área económica y tú dices, ¿cómo es posible? Porque tomaste una decisión, tú pensaste que no era tan importante, tú pensaste que, bueno, a Dios no le hace falta mi dinero. Tú pensaste y llegaste a la conclusión. Y bueno, date cuenta que nadie te dice, te fuerza a hacer algo, pero tú tomas las decisiones sobre tu vida. Y todo lo que atas, toda la decisión que toma, tiene el poder de atar y de desatar. ¿Amén? Entonces, cuando tú tomas una decisión y dices, pues ¿sabes qué? Este mes no voy a diezmar. O no, no tengo ganas de ofrendar. O no voy a diezmar. Es más, voy a coger el diezmo y se lo voy a sembrar a tal persona. O voy a coger el diezmo y voy a sembrarlo en... Entiéndeme bien. El diezmo no es una ofrenda. El diezmo es de Dios. Punto y final. Es como si tú y yo tuviéramos un negocio, tú tienes un negocio con Dios, y tú, la parte que le corresponde a Dios, tú la coges y la inviertes o la das o la ofrendas. ¿Cómo es posible que en un negocio en el cual tú te llevas el 90% y el 10% restante pertenece a otra persona, tú, con el 10% restante que a ti no te pertenece, tú tomas la decisión de hacer lo que sea, aunque parece loable, parece bueno, parece que estás haciendo una buena acción? No, tú tomas una decisión y esa decisión trae una atadura, ata tu vida económica, la ahorca y no te deja prosperar. Pero cuando tú tomas la decisión contraria y dices, ¿sabes qué? Yo he entendido que esto no es mío, esto es de Dios, y que yo no puedo hacer un uso y tomar la decisión de hacer esto o de hacer aquello con lo que a mí no me pertenece. Por lo cual yo lo llevo y lo pongo, se lo doy a Dios porque es suyo, entonces se desata en los cielos la economía, se desata en los cielos la bendición sobre tu vida y comienzas a prosperar en todo lo que emprendes. ¿Amén? ¿Cuántos me siguen? Yo sé que esto no es muy popular y no le gusta a mucha gente. Quizás haya gente que se levante y se vaya. Pero yo te voy a decir algo. El que se queda y el que dice, ¿sabes qué? Yo lo quiero para mi vida. A esos Dios los va a bendecir. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Es verdad. Te voy a decir, hoy día, tú miras en las redes, miras en todo, no hay nadie que hable sobre la importancia del diezmo, sobre la importancia de la ofrenda, nadie. ¿Por qué? Por miedo al que dirán, por miedo a ser, a bajar en popularidad. A mí me da exactamente igual. La popularidad me da exactamente igual. Caer mal me da lo mismo, porque yo me debo a lo que Dios dice. Y yo quiero que tú prosperes. Yo quiero que tú seas cabeza y no cola. Yo quiero que por donde tú vayas, cualquiera que te vea, te pregunte y te diga, ¿cómo ha pasado esto en tu vida? Y tú le digas, mira, ¿sabes qué? Yo no sé, pero Cristo vino a mi vida, yo obedecí a lo que me dijo y hoy día soy una persona próspera, soy una persona bendecida y tan bendecida que puedo hasta bendecirte a ti en el nombre de Jesús. Amén. Cuando maltratas a tu cónyuge, cuando maltratas a la persona que Dios ha puesto contigo, seas hombre o seas mujer, atas tus oraciones. Tus oraciones no pasan del techo. Tú puedes venir aquí, postrarte delante de Dios, orar, desatar, hacer guerra espiritual. Pero te vas a casa y tratas mal a tu esposa, la insultas, no la honras, o a tu esposo, y lo que hiciste aquí no vale de nada. Y aunque tú crees, dices, bueno, Dios sabe, Dios me bendice, o crees a lo mejor que Dios no, tú estás atando, estás poniéndole techo a tus oraciones. Tus oraciones no llegan al cielo. ¿Por qué? Porque has olvidado lo que dice la Biblia. La Biblia dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Di conmigo, mis oraciones no pueden tener estorbo. ¿Qué haces? Atas las bendiciones, atas tus oraciones. Hoy tú sabes lo que es estar, a lo mejor estás ayunando, estás orando, estás ahí, pero tratas mal a la gente que vive contigo, a tu cónyuge, lo menosprecias. Mujeres que menosprecian a sus esposos, su testimonio cae porque menospreciaron al esposo, porque lo atan con sus palabras. Ay, pastor, he estado orando por mi esposo, he estado orando por él y no sé qué. Y le digo, ¿y tú? Cuando hablas de él, ¿qué es lo que sale de tu boca? Ay, pastor, si tú supieras, es que me tiene cansada, es que es más bruto, es que no sé qué, es que por mucho que hago, por mucho que digo, y empiezan a hablar mal de su esposo, empiezan a decir cosas terribles del esposo. Y yo les digo, perdóname, con las cosas que tú hablas, ¿cómo pretendes que tu esposo prospere? Con lo que tú sueltas por tu boca, ¿cómo pretendes que tu esposo prospere? Si los dos sois una sola carne, ¿por qué a la parte de la carne que te pertenece, o sea, a la otra parte, tu media naranja, para que me entiendan, ¿por qué la atas? ¿Por qué la atas? ¿Por qué dices de él? ¿Por qué hablas mal de él? ¿Por qué levantas tan mal testimonio de él? Si es tu otra mitad. Pues no sería bueno que hablases bendición. Pastor, ¿cómo voy a hablar bendición si lo único que recibo, lo único que veo son cosas negativas? Pero la Biblia habla y dice que llames a las cosas que no son como si fueran. ¿Amén? Entonces, cuando tú comienzas a declarar, empiezas a hablar, empiezas a decretar, empiezas a decirle a tu esposo, ah, mira, no me importa lo que yo veo, lo que yo te veo como un hombre gran, un hombre de Dios, como un general de Dios. Te veo como ese hombre, como ese cabeza de familia que cuida de su familia, que es cobertura para sus hijos y para su esposa. Y empiezas a hablar eso, tú vas a comenzar a ver un cambio. Un cambio en tu casa, un cambio en lo que sucede. Porque nosotros no somos guiados por vista, somos guiados por fe y por las promesas que Dios nos ha dado. Amén. El hombre que no maltrata a su mujer y la mujer que no maltrate al hombre. Porque los dos sois una sola carne. Y déjame decirte, los hijos se irán, porque es ley de vida, que se casen y salgan de la casa. Y el único que se va a quedar contigo es tu esposo. Y la única que se va a quedar contigo es tu mujer. Todos al final vuelan, porque es ley de vida. Pero el único o la única que se quedará ahí es tu cónyuge. Así que aprende a amarlo, aprende a honrarlo, aprende a valorarla, porque esa es la persona con la que tienes que pasar el resto de tu vida. ¿Amén? Cuando maltratas a tus hijos verbalmente y físicamente, hay madres y padres que atan a sus hijos con sus palabras. Los atan. Cuando les dicen, no eres bueno para nada, no sabes hacer las cosas bien, no vas a llegar a nada, eres un burro como tu padre, eres igual de bruta que tu madre. Y comienzan a sacar por sus bocas cosas y empiezan a atar la vida de sus hijos. Y los hijos nunca más afrontan sus vidas de la misma manera. ¿Por qué? Porque hubo un padre o hubo una madre que los ataron, que ataron sus vidas. Puedes decir, inconscientemente, él sabe que la quiero. ¡Oh! ¿Sabes cuántas veces he escuchado esto? No, pero él sabe que yo lo quiero. Ella sabe que la quiero. No, no es una cuestión de que él lo sepa, es una cuestión de que tú se lo demuestres y que tú hables bendición por tu boca, que no descargues con tu hijo, con tu hija, tus frustraciones. Porque esto es muy común. Padres, madres que tienen discusiones entre sí, matrimonios que se pelean, que después descargan sus frustraciones con los hijos. La madre que descarga la frustración contra la hija, contra el hijo y empieza a insultarla, empieza a insultarlo, a decirle esto, a decirle aquello. Y cada vez que habla, la ata, lo ata, lo ata, lo ata. Y después el niño no va bien en la escuela, no se concentra en los estudios. Te llaman del instituto diciéndote que tu hijo se peleó, que tu hijo hizo esto, que tu hijo hizo aquello. Y tú dices, pastor, ¿cómo es posible? Es posible, ¿por qué? Porque hay algo que no se está haciendo bien en casa. Hay algo que no se está haciendo bien. Quizás tú no te diste cuenta, quizás no te estás dando cuenta, pero en el alma de ese crío, en el alma de esa cría, tú has atado, lo has atado con tus palabras. Porque tienes el poder de atar y tienes el poder de desatar. ¿Por qué en vez de hablar maldición y atar la vida de tus hijos, por qué no desatas bendición y los bendices? Bendice cuando salga por la puerta, bendícelo, hónralo, dile que eres el mejor. Ay, pero mamá, en los estudios no importa, bendícelo y dile que él va a superar esa etapa. Que no importa las notas, lo que importa es que se esfuerce y que en el esfuerzo verás tú que él va a comenzar a remontar, que él va a empezar a ser bueno, estudiando, que eso no tiene tanto valor como el valor de su alma, como el valor de su persona. Y entonces él va a comenzar a crecer interiormente. Porque a veces pensamos que los problemas de la casa o los problemas conyugales no afectan a los hijos. Afectan a los hijos. Afectan. Los divorcios afectan a los hijos. Las discusiones, las peleas, todas las cosas afectan a los hijos. Porque se desata en la casa un ambiente totalmente negativo, con palabras de destrucción. Por lo cual, lo que tienes que hacer es comenzar a bendecir a tus hijos. Bendícelos. Saca lo mejor de ellos. Porque ellos son, como dice la Biblia, saetas en tus manos. Son saetas en tus manos. ¿Qué estás haciendo? ¿Los atas? ¿Cuánto tiempo llevas atando a tus hijos con tus palabras? Dime, ¿cuánto tiempo llevas diciendo cosas que no bendicen a tus hijos? Cosas que están trayendo maldición únicamente. Hoy te tienes que hacer el firme propósito de cuidar tu lengua y cuidar tu carácter. Ay, es que me vuelven loca. Es que me pongo... ¡Ush, ush, ush! Pues tómate una tila. Tómate una tilita. Y coge a tu hijo y bendícelo. Bendícelo. A mí también me vuelven loco muchas veces. Pero ¿sabes qué? Muchas veces cuando yo vengo en el coche con ellos para acá, me gusta decirle cuánto los quiero, cuánto me bendicen, cuánto son inteligentes, cuánto los quiero, porque es la verdad. Y eso, aunque yo creo que ellos lo saben, a mí me gusta decírselo. Porque no es lo que ellos sepan, sino es lo que tú saques de tu corazón. Es lo que tú saques por tu boca. Porque eso va a quedar grabado. No creas que Satanás no trae mentiras a sus mentes. No creas que Satanás no trae mentiras a su corazón. Diciéndole, ah, pero tú no le importas. Ah, está más ocupado en esto. Está más ocupado en aquello. Bueno, no eres tan importante. Cuidado, porque Satanás quiere hacer el trabajo en ellos. Y si tú no te das cuenta y no comienzas a poner remedio y encima le haces la jugada a Satanás hablándole y degradándolo y diciéndole cosas negativas a tus hijos, lo único que estás haciendo es abrirle el camino a Satanás para que él pueda manipular a tus hijos. Y después, no te lamentes si tus hijos se van al mundo. No te lamentes si tus hijos no quieren saber nada. Porque tú tienes que empezar a cuidar y a sembrar en la vida de tus hijos positivamente y haciéndolo como la palabra de Dios dice, bendecid y no maldigáis. Amén. Desata bendición. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué la gente es tan propensa a maldecir? ¿Por qué la gente es tan propensa a decir cosas negativas uno del otro? ¿Por qué la gente, ojalá que las personas tuviéramos, fuéramos personas que nos fuera difícil maldecir y nos fuese fácil bendecir? Que nos fuese fácil desatar palabras de bendición, desatar palabras de honra para la gente. ¿Amén? Quiero leeros una historia. No estaba en mi plan, pero la quiero leer y voy a buscarla, porque creo que te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Creo que te va a bendecir, porque a mí me bendijo. La verdad que a mí me bendijo. Esta es la historia en una universidad en los Estados Unidos. Un día, una profesora, una maestra, bien, de la universidad, tenía su clase y su clase... Eran unos alborotadores, unos gritaban, el otro, no sé qué, típico, jóvenes, ¿no? Que no se paraban quietos. Y entonces, esta profesora tiene la excelente idea de hacer un ejercicio con ellos. Y le dice, bueno, siéntense todos, abran sus libretas, cojan un lápiz y quiero que en la parte izquierda escriban el nombre de cada uno de sus compañeros. Claro, todos se quedaron en 33, ¿no? ¿Cómo y tal? Sí, sí, escriban, por favor, en la parte izquierda de la libreta, cada uno el nombre de sus compañeros. Y ahora quiero que a cada uno que escriban algo bueno de cada uno. Algo bueno de cada uno de ellos. Entonces todos en medios, entre risas, entre cosas y no sé qué. Y empezaron a escribir. Y en un momento, una clase que estaba haciendo ruido y estaban todos, cada uno por su lado, se empezaron a escuchar risas entre ellos, se empezaron a escuchar como un buen ambiente, ¿no? Y se hablaban entre ellos, oye, pues mira, ¿qué te parece? Y empezaron a escribir cosas positivas de cada uno. Cada uno entregó los papeles a la profesora, y la profesora se lo llevó el fin de semana para su casa. Y en el fin de semana ella estuvo leyendo todas las cosas que pensaban cada uno positivas de cada uno de sus compañeros. Y empezó a escribir, fulanita, esto, 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 todas las cosas positivas que habían escrito de ella. Menganita, todas las cosas positivas. Y había hecho de cada uno un trozo de papel, los había encuadernado y lo había puesto para cada uno. Entonces el lunes, cuando ella llegó a la universidad, le repartió a cada uno de ellos el papel que hablaba cosas buenas de ellos, cosas positivas. Pasaron los años, pasaron como 10 años, y a esta profesora le llegó la noticia de que uno de sus alumnos, uno de los alumnos que ella había tenido, había muerto en la guerra de Vietnam. Y los padres le dijeron, le instaron que por favor viniese al entierro de su hijo, que viniese. Entonces ella cogió y fue. Estuvo allí y los padres, en medio del llanto y de la tristeza, fueron a la habitación del chico y sacaron ese papel. El chico lo tenía plastificado. Estaba como gastado, usado, y él lo había plastificado y todo, de lo que decían de él. Y decían los papás que el hijo no paraba siempre en los momentos malos, en los momentos en los que él se sentía mal, sacaba ese papel y veía lo que pensaban de él, lo que habían dicho de él. Entonces, cuando ella con los padres fue hacia la cocina, se encontró a cuatro de los alumnos que eran amigos de él, que estaban en la misma clase, amigos de la universidad, que estaban allí. Y cada uno de ellos sacó de su cartera el trozo de papel que habían escrito de ellos. Ellos lo tenían consigo porque ese día fue un día que cambió sus vidas. Un día en el que un ejercicio tan normal, pero a la misma vez de tanta bendición, cambió lo que ellos mismos pensaban de sí mismos, porque habían tenido un día en el cual ellos habían sido bendecidos. Amén. Así que tú nunca sabes, con tu bendición, con lo que tú dices, lo que tú puedes marcar en el corazón de tus hijos, de tu marido o inclusive de una persona. Amén. Amén. Cuando no perdonas, cuando tú decides no perdonar, cuando tú decides atar el perdón, dices, no, que lo perdone Dios, yo no tengo por qué perdonar. Ahí tú atas el perdón. ¿Y qué sucede cuando atas? La misericordia de Dios y la gracia de Dios que tiene que venir sobre tu vida queda atada. Porque la Biblia de Dios dice, la palabra de Dios dice que todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y dice que si tú no perdonas, Dios a ti no te perdona. Que si tú no perdonas, Dios a ti no te puede perdonar. Y esa es una ley universal. ¿Y qué sucede? Que desatas sobre ti, o sea, le das autoridad a unos verdugos a que vengan sobre tu vida a maltratar tu vida. Cuando tú decides no perdonar, cuando tú decides retener el perdón, atar el perdón, porque me hicieron, porque me dijeron, porque fíjate por lo que pasé, Tú lo atas, pero a la misma vez atas la gracia y la misericordia de Dios sobre tu vida. Porque Dios dice que si tú no perdonas, Él no te puede perdonar. Entonces vas e intentas y sientes, tú sientes que no estás perdonado. Sientes que, ¿qué me pasa? ¿Por qué el perdón? ¿Por qué no me siento perdonado? ¿Por qué siento? Porque tú no perdonaste allí. Entonces eso no puede derramarse sobre tu vida. Porque no es que Dios no quiera, es que tú lo ataste. Pero cuando tú desatas perdón, porque el perdón no es por sentimiento, el perdón no es que tú sientas perdonar, no, no, el perdón es por obediencia, es un mandamiento. Tú perdonas aunque no sientas perdonar, aunque no tengas ganas de perdonar, tú desatas el perdón porque necesitamos la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Perdona. Perdona y pide perdón. Si tú ofendiste a alguien, pide perdón. Si tú maltrataste a alguien, pide perdón. Si tú hiciste daño a tus hijos, pídeles perdón. Si hiciste daño a tu esposa o a tu esposo, pídele perdón. Y si te lo piden, perdona. No, esto es muy importante. No utilices el perdón de una persona hacia ti como un arma de manipulación. No utilices el perdón de una persona hacia ti como un arma de manipulación para manipularlo. Pero es que mira lo que me hiciste. Sí, sí, pero es que yo me siento de esta manera, es que me siento no sé qué. Y comienzas a manipular los sentimientos de otra persona que vino a pedirte perdón realmente arrepentido. Lo manipulas para que haga lo que tú quieras por lo que te hizo. Eso se llama hechicería. La manipulación es hechicería. Y cuando tú utilizas eso para manipular a una persona, que tú sepas que traes una maldición a tu vida. Y esa persona que te pidió perdón ha sido perdonada por lo que te hizo, pero tú estás agregando a tu vida maldición. Hoy tienes que tomar la decisión de perdonar. Aunque no te hayan pedido perdón, atiéndeme bien. Bueno, pero cuando me pida perdón lo perdonaré. No, no, no. Tú ya desatas perdón de tu corazón. No te pidió perdón, no te ha pedido perdón, no importa. Tú desata perdón. Vive libre. Porque si tú no desatas perdón y mantienes el perdón retenido, eso va a comenzar a traer. Primero, no vas a tener, tus oraciones no van a llegar a ningún sitio. Segundo, no vas a sentirte perdonado. Tercero, puede incluso venir una raíz de amargura a tu vida que incluso te haga pasar por una enfermedad. ¿Sabéis que la falta de perdón suele traer enfermedades al cuerpo? Enfermedades a los huesos. Tienes hoy que dejar todo eso atrás, que liberar perdón, que comenzar a vivir bien, desatar sobre tu vida bendición, bendición hasta que sobreabunde. Amén. Cuando no tienes intimidad con Dios, cuando tú no tienes intimidad con Dios, atas tu vida a la sequía espiritual. Tú decides no tener tiempo para Dios. Sin embargo, tienes tiempo para otro millón de cosas. Y así vives tu vida cristiana. Déjame decirte, estás atando tu vida a una vida mediocre espiritualmente hablando. A una vida mediocre. Pero cuando tú apartas tiempo para Dios y vas a su presencia, comienzas a nutrirte de la palabra de Dios, de su presencia, de lo que Dios comienza a hacer en tu vida, vas a verte que vas a tener una vida espiritual abundante. Una vida espiritual fuerte. Y entonces vendrán cosas a tu vida, pero tú las vas a enfrentar de diferente manera. Te van a parecer poco. ¿Por qué? Porque tú estás fortalecida en Dios. Y estar fortalecido en Dios es tener una vida abundante espiritualmente. Nadie puede hablar de una vida espiritual abundante sin tener un tiempo de calidad con Dios. Así que hoy yo quiero hablar a cada uno de vosotros. Quiero desafiar a cada uno de los que están aquí y de los que nos están viendo a tomar decisiones hoy en su vida de desatar bendición para él y para su familia. Tanto sea en el ámbito espiritual, en el ámbito familiar, en el ámbito conyugal, en cualquiera de los ámbitos, incluso en el ámbito laboral y financiero. De que tú tomes hoy la decisión de desatar sobre tus finanzas a través del diezmo y la ofrenda, desatar sobre tus finanzas bendición hasta que sobreabunde. Desatar sobre tu cónyuge bendición hasta que sobreabunde. Sobre tus hijos bendición hasta que sobreabunde. Perdonar a quien te haya hecho daño porque tú mereces que sobre tu vida haya bendición hasta que sobreabunde. Y que tú, en el día de hoy, digas, yo voy a tener intimidad con Dios porque quiero una vida espiritual sobreabundante. Amén. Dar un aplauso al Rey. Es importante lo que tú y yo hacemos. Así que hoy tienes que dar un giro de tuerca a tu vida y empezar a usar las llaves del reino correctamente. Amén. Las llaves del reino que nos han sido entregadas a usarlas correctamente. Porque la Biblia dice que el reino de Dios lo arrebatan ¿quién? Los valientes. ¿Cuántos valientes hay en este lugar? ¿Cuántos valientes hay en este lugar? Ven aquí al frente y díselo a Jesús. Amén. Y el resto denle un aplauso al Rey de Reyes. Las llaves del reino nos han sido dadas. Así que eso incluye todo lo que el reino de los cielos significa. ¿Qué vas a hacer? Dímelo. ¿Qué vas a hacer? Yo no sé de qué tienes que arrepentirte, pero si tienes algo que arrepentirte, comienza a hacerlo ya, para que desates sobre tu vida bendición. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Fíjate bien lo que dice. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Hay un fruto porque hay una siembra. Hay una siembra. No puede haber fruto si no hay una siembra. ¿Amén? No puede haber un fruto si no hay una siembra. Y tú siembras cuando tú declaras, cuando tú hablas, cuando tú decretas, tú estás sembrando. O para bien o para mal. Estás atando o estás desatando. Estás sembrando o bien o mal. Pero fíjate que la Biblia dice, el que la ama comerá de sus frutos. Quiere decir que lo que tú sueltas por tu boca tiene un fruto. ¿Amén? Di, lo que yo hablo, lo que yo digo, es una siembra que traerá un fruto. Dependiendo de la siembra, dependiendo de la semilla, así será el fruto. No podemos pretender sembrar tomates y querer recoger pimientos. No. Si siembras tomates, recoges tomates. Si siembras pimientos, recoges pimientos. Así que no puedes venir y decir, no, pastor, pero yo. No. Siembras tomates, recoges tomates. Siembras pimientos, recoges pimientos. qué es lo que estás sembrando o qué es lo que has sembrado. Creo que a muchos nos va a tocar arrancar lo sembrado, reparar la tierra y comenzar a sembrar bien. ¿Amén? Sembrar bien. Comenzar a desatar sobre nuestras vidas. Así que levanta tus manos ahí. Levanta tus manos porque hoy Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Algo nuevo. Comprométete con Dios hoy a fructificar en tus finanzas. A fructificar en tus finanzas. Comprométete. Comprométete con Dios hoy. Hablar bendición de tu marido. Hablar bendición de tu esposa. Comprométete a que de tu boca salga únicamente agua buena. De una misma fuente no puede salir agua buena y agua mala. Tú eres una fuente que sale de tu boca. Dime, ¿qué agua estás dando? ¿Agua de crítica? ¿Agua de desconsideración? ¿Agua de qué? ¿De qué? O sin embargo eres una mujer de fe. Un hombre de fe que aun a pesar de lo que ve, dice, no me importa lo que estoy viendo, porque yo creo. Digo conmigo, yo creo. Dilo, yo creo. Yo creo en las promesas que Dios me ha dado. Y yo las voy a ver cumplidas sobre mi vida, sobre mi familia y sobre mis finanzas. Amén. Tenemos que ser esa gente de reino. La vida no es fácil. La vida no es fácil. No es que hoy dices esto y ya sales por la puerta. Y, oh, amén, gloria a Dios, ojalá fuese así. Pero puede que no sea así. Pueda que salgas y sigas viendo lo mismo. Pero hoy depende de ti qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Atas? ¿Vas a seguir atándolo? ¿Vas a seguir atándolos a tus hijos? ¿O los vas a bendecir? ¿Vas a desatar sobre ellos bendición? ¿Sobre tu esposa? ¿Vas a decir, wow, es la mejor esposa que Dios me ha podido dar? ¿Es la única mujer en mi vida? Y comienzas a bendecirla, comienzas a desatar sobre ella para que tus oraciones lleguen al trono. Quiero que tú sepas algo, y esto es para los hombres. El machismo es una maldición. Es una maldición. O sea, si tú eres machista, que tú sepas que estás bajo una maldición. Porque Dios no creó el machismo. El machismo fue una consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva en el Edén. Pero cuando Cristo vino, Él recuperó todo, todo para nosotros. Así que tú creas que ser machista te hace más hombre, no. Ser machista lo único que te hace es ser más discapacitado espiritualmente. Porque no estás prosperando en nada, y mucho menos con tu esposa. Porque desde el momento en el que tu esposa se crea o se haga menos que tú, porque tú la tratas como persona más inferior, déjame decirte que no estás haciendo más inferior a cualquiera, estás haciendo más inferior a parte de ti, porque sois una sola carne. Por lo cual, eso te va a restar a ti en el mundo espiritual y en todo para poder sobresalir. No, pero es que yo necesito. No, comienza por los de tu casa. Comienza por tu esposa. Comienza a bendecirla. Comienza a no ser un cabezón. Y comienza a ser la cabeza de la casa. Amén. Y tu esposa, comienza a honrar a tu esposo. Hónralo. Bendícelo. No te juntes con tus amigas a a hablar mal de tu esposo, a decir esto, a decir aquello. Porque lo único que estás haciendo es trayendo maldición a tu vida, trayendo maldición a ti. ¿Y qué crees? Que tus amigas van a decir, ay, qué razón tiene. Cuando te des media vuelta van a decir, uy, cómo habla esta del marido, madre mía. No lo hagas, bendícelo, levántalo como un hombre de Dios, levántalo. Porque él tomó la decisión de casarse contigo, pudiéndose haberse casado con otra. Y tu esposo, bendícela a ella, porque ella pudo haber tomado la decisión de casarse con otro, sin embargo se casó contigo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a seguir atándola o atándolo con tus palabras? ¿O vas a comenzar a desatarlo para ver una hermosa creación que Dios ha hecho y vas a ver un hombre totalmente, totalmente transformado por el poder de Dios y también por el poder de atar y desatar que hay en tu boca? ¿Cuántos quieren eso para su vida? Amén. Levanta tus manos ahí, vas. Ahí donde estás, si alguien te ha hecho algo, si alguien ha sido malo o mala contigo y hay una herida en tu corazón porque a lo mejor un hijo te hizo. Puede ser, ¿eh? Padres que están heridos por sus hijos porque los deshonraron. Los deshonraron. Hijos que deshonran a sus padres con sus palabras. Que deshonran a sus padres. Traen maldición sobre su vida. La Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y todo lo que hagas y todo lo que emprendas prospere. Pero cuando tú no los honras, sucede justo lo contrario. Tu vida se acorta en la tierra y no prosperas en nada. Y yo hablo de padres, de hijos que deshonran a los padres, pero también de personas que ya tienen hijos, pero que ellos mismos siguen deshonrando a sus padres. Hoy es el día de que tú te arrepientas, le pidas perdón a Dios y te reconcilies con tus padres. Les pidas perdón a tus papás. Diga, papá, mamá, perdóname. Perdóname por lo que te dije, perdóname por lo que te hice, porque realmente lo hice con falta de sabiduría. Te quiero, te amo y te honro, porque eres mi padre y eres mi madre. Amén. Tus manos ahí. Señor, yo te pido por cada uno de los que están aquí y también de los que nos ven. Señor, bendícelos ahí, desato sobre sus vidas bendición. En cada área de su vida desato esa bendición sobre ellos y sobre esta congregación, Señor.